Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en ese lado, que es también este. La radio no tiene lados, como el teléfono. Y con permiso, muchas gracias por dejarnos pasar a su intimidad, sea la de casa, la del coche o la que quiera que sea. Fíjense, hay una cadena de talleres que ustedes conocen, luego desvelaremos cuál, que fomenta la conducción segura con una medida anticrisis. 1000 programas de mantenimiento gratis. Y se preguntarán qué tiene que ver el mantenimiento con la seguridad. Pues están estrechamente ligados los dos conceptos. Ahora veremos también cómo, dónde, por qué, cuándo. Hasta el domingo 4 de marzo pueden ustedes acudir a esa cadena de establecimientos. 1000 programas de mantenimiento gratuito. Uno de ellos les puede tocar a ustedes. La relación entre crisis y accidentalidad, o al menos entre crisis y riesgo, es clara. Menos dinero, menos revisiones. Menos pasta, cambios de neumáticos más tardíos. Los amortiguadores ni les cuento, porque incluso cuando hay crisis no les hacemos mucho caso. Se supone, ya saben, que hemos de cambiarlos cuando tienen unos 60.000 kilómetros en un uso normal, tranquilo, de ciudad, y no lo hacemos prácticamente nunca. A veces llegamos con el coche como una tabla que tiene 120.000 kilómetros, nos preguntan si los hemos cambiado y contestamos, mire, este coche va bien, mi coche va bien, pero realmente no tenemos mucha idea de lo que estamos haciendo, ni tampoco tenemos obligación, nadie tiene obligación de saber. Hay que empezar a pensar en eso, en que los amortiguadores también hay que revisarlos. Pero lo dicho, cuando no tenemos presupuesto, pues menos revisiones, menos dinero, aparte de que habitualmente olvidamos la vigilancia de la presión de los neumáticos, cambios de neumáticos más tardíos. Hay incluso quien los compra usados. Hay además dos factorías en España que se dedican a reforzar los usados precisamente para que vuelvan a ser utilizados. Desde luego no es lo mejor. Me dirá usted, no tengo dinero, sáquelo de algún sitio, desvíelo de otra partida, y si aún así me dice que no tiene dinero, pues vaya en metro, haga otra cosa cualquiera menos circular con neumáticos en mal estado. Los frenos, pues prácticamente lo mismo. Menos dinero, coches más antiguos, con todo lo que eso significa. Los más viejos, que no tienen ABS, los medianamente viejos con ABS, pero este no es de última generación. Los coches de ahora, con un sistema de antibloqueo de frenos electrónico muchísimo mejor. Lo mismo les digo del ESP. El ABS ya saben que es obligatorio ya. El ESP, el control de estabilidad, pues todavía no. Los coches de ahora, además, están forrados de bolsas de aire. Los de antes no lo estaban. Ahora no es raro encontrar un coche que no sea necesariamente de segmento premium, este que llaman los expertos, o de lujo, que tenga 10 u 11 ABS, incluido el airbags, bolsas de aire, quiero decir, incluido el de rodilla. Los de antes no. En resumen, que un coche de ahora es enormemente más seguro que uno de hace 10 años, pero no estamos comprando. Unos porque no pueden y otros porque no se atreven. Unos porque no podemos y otros porque no nos atrevemos. Como no sabemos si van a venir maldadas, pues guardamos el dinero que podríamos haber invertido en comprar un automóvil. Pero a uno se le ocurren pocas mejores inversiones que la seguridad. Ya les digo, 1000 programas de mantenimiento gratis. Vamos a saber cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo acceder. Hasta en la seguridad influye la crisis. Vamos menos a las revisiones y luego los coches son efectivamente menos seguros. Fíjense, Midas fomenta la conducción segura con una medida anticrisis. 1000 programas de mantenimiento gratis. Enrique Santos es responsable de franquicias de Midas. ¿Qué tal, don Enrique? Bienvenido, ¿cómo está?
Muy buena, Rafael.
¿De dónde ha salido esta idea?
Pues mira, de pensar que en estos momentos difíciles lo mejor que podíamos hacer era ofrecer a nuestros clientes algo gratis, y qué mejor que las operaciones de mantenimiento, que son las más habituales en los vehículos.
¿Cuántas, cómo, dónde, cuánto cuesta cada una de ellas? Cuéntame un poco cómo es la idea.
Pues mira, te explico rápido y sencillo. Estamos regalando 1.000 operaciones de mantenimiento, sea mantenimiento genérico al vehículo o la revisión oficial del fabricante. Y la dinámica es muy sencilla. Vienes a uno de nuestros centros, vemos qué le necesita el coche, en función de qué, pues de sus kilómetros, de la edad, del mantenimiento que lleva haciendo el cliente. Presupuestamos la operación de mantenimiento y una vez presupuestada, el cliente simplemente introduce su número de DNI en la plataforma web que hemos creado, en el ordenador del centro, y en automático vas a ver si su operación es gratuita o no.
¿Qué te dicen? Bueno, nos tuteamos, Enrique, si te parece. ¿Qué te dicen los responsables de los talleres? Y más importante quizá todavía, los mecánicos, los que están a pie de calle con las manos metidas en los coches. ¿Están encontrándose coches más peligrosos?
Bueno, quizá la dejadez de determinados conductores, no cambia con estos tiempos difíciles que tenemos ahora. Pero lo que sí es cierto es que estamos encontrando clientes a los que revisas, diagnosticas y bueno, pues deciden aplazar las reparaciones. Nuestra insistencia siempre es poder priorizar aquellas reparaciones que van relacionadas con la seguridad, por supuesto.
Quizá como idea, bueno, venga usted y por lo menos le echamos un vistazo al coche, lo revisamos simplemente.
Eso es, nosotros siempre hemos diagnosticado y presupuestado gratis y sin compromiso. E invitamos a esto a la gente, a que venga a nuestros centros, que diagnostiquen cuál es su problema. Nosotros vamos a priorizar y a aconsejar en función de, sobre todo, la seguridad y a partir de ahí que el cliente sea el que decide si repara o no repara, pero al menos conociendo el estado del vehículo, conociendo lo que realmente puede pasarle al coche.
Ah, ¿gratis es esa visita, esa revisión?
Sí, nosotros lo que llamamos el triángulo de seguridad, freno, suspensión, neumático, siempre diagnosticamos de forma gratuita. Damos un diagnóstico escrito y, si es necesario y el cliente quiere, un presupuesto también escrito y sin compromiso, por supuesto.
Es curioso, en torno a ese triángulo, los frenos y también los neumáticos, esto parece que lo sabemos. Otra cosa es que no vayamos al taller o A, por dejadez, o B, por falta de presupuesto. Ahora daremos una alternativa a no acudir por falta de presupuesto, a ver qué le parece mi idea. Pero el punto 3 del triángulo, el de las suspensiones, está olvidado. La gente, yo no sé si tiene mucha idea de que por muy bien que lleves los neumáticos, si no los llevas pegaditos al suelo, no valen para nada.
Efectivamente. Una suspensión en mal estado, la consecuencia directa, aparte de la falta de estabilidad, es la prolongación de la frenada. Y ahí, bueno, un buen neumático va a ayudar y unos buenos frenos también, pero sin la suspensión no vamos a conseguir parar el vehículo a tiempo. Realmente sí, el cliente se va adaptando a su suspensión en mal estado, cada vez toma las curvas con un poquito menos de velocidad, porque el coche ya no es capaz de entrar a la velocidad que entraba antes, y al final muchos de los vehículos que pasan por nuestros centros tienen su suspensión en mal estado.
O lo que es peor, entra a la misma velocidad porque tenía costumbre.
También.
En cada punto tenía una velocidad que era la suya.
Efectivamente. Por eso incidimos en el mantenimiento sobre todo. Realmente los vehículos se averían, pero se averían por falta de mantenimiento. Nosotros somos capaces de hacer el mantenimiento integral del vehículo, de hacer la revisión oficial del fabricante sin perder la garantía y además de diagnosticar, como te decía Rafa, el triángulo de seguridad de forma totalmente gratuita.
Ahora hablamos de eso, de las revisiones oficiales. Quizá una alternativa, tú me dices, oye, tienes que venir porque tienes los neumáticos mal, por ejemplo, los frenos. Y yo te contesto, es que no puedo. Tú me dices, bueno, pues es lo más importante del mundo y tienes que poder. Y yo te repito, es que no tengo un euro, es que realmente no puedo ir. Quizá la alternativa sería no ahorrar en neumáticos, sino ahorrar en no coger automóvil.
Bueno, quizá
menos desplazamientos.
Desde luego, un vehículo en mal estado no debe circular. Eso es, quizá obvio. Para los expertos, para los profesionales y no tan obvio para determinados conductores que no quieren prescindir de su coche pero tampoco tienen ese euro para invertir. Lo importante, insisto, quizás soy un poco pesado, es diagnosticar, saber qué le pasa al vehículo y saber qué tengo que reparar y qué puede esperar un poco. Hay determinadas operaciones que pueden quizá prolongarse un poquito en el tiempo y hay otras que desde luego pueden llegar incluso a la inmovilización del vehículo si es necesario.
Porque yo salgo de ahí sabiendo cuál es la enfermedad de mi coche y cuánto me costaría.
Además de saberlo, con un diagnóstico muy completo, por escrito, en el que vamos a, como te decía Rafa, a prescribir al cliente qué necesita reparar de forma inmediata o si no tiene nada que reparar de forma inmediata, pues que quizás sí puede esperar y ajustar el mantenimiento de su coche un poco a su economía.
Y luego mucha gente tiene la idea de que yendo a un taller de mecánica rápida, ahora discutiremos si lo sois o ya no lo sois, pero de que yendo a un taller de mecánica rápida o a un taller que no sea oficial pierde la garantía.
No, en absoluto. Realmente, teniendo la formación para poder reparar el vehículo y haciendo lo que el fabricante recomienda para ese vehículo en el momento que lo recomienda, no se pierde la garantía. Nosotros estamos haciendo la revisión oficial del fabricante Puedo decirte, Rafa, que somos, sin ninguna duda, la alternativa, la mejor alternativa al concesionario y, desde luego, sin perder la garantía en ningún momento.
¿Sois o no sois una cadena de mecánica rápida?
Pues mira, comenzamos hace más de 20 años siendo una cadena de mecánica rápida. Cambiamos tubos de escape y lo anunciamos y nos comprometemos a hacerlo en 30 minutos. Pero nuestro sistema es un sistema evolutivo y hemos evolucionado a medida de las necesidades del vehículo y de las necesidades de los clientes. Hoy no somos una cadena de mecánica rápida, hoy somos especialistas y, como te decía, la alternativa al concesionario sin duda, porque somos capaces de hacer todo el círculo del mantenimiento de un vehículo, la revisión oficial, desde una correa de distribución hasta un cambio de embrague, o incluso si te empiezan a amarillar los faros, pues podemos pulirlos y dejarlos nuevos. Rotundo, no somos una cadena de mecánica rápida, sino verdaderos especialistas en el mantenimiento del automóvil.
¿Y entonces la diferencia respecto al taller oficial es el precio, el tiempo, las dos cosas? ¿No hay ninguna? ¿Cuál es la diferencia?
Pues mira, la diferencia realmente es el tiempo y el coste. A nuestro centro puedes venir con o sin cita previa. Podemos ir a recogerte el coche a casa si lo deseas y te lo podemos entregar en casa de nuevo. Podemos gestionarte la ITV. Todo ello, me atrevo a decirte que a un precio más económico que el del concesionario, sin duda.
Claro, esto implica la necesidad, entiendo que costosa, de dominar la revisión oficial de un montón de modelos. No sé si cerca de 5.000.
Además de, Rafa, de dominarla, de contar con los datos técnicos, que realmente es lo importante. Cuando entra un vehículo en tu centro, necesitas saber qué le toca en ese momento a ese coche en función de sus kilómetros y de su edad. Y nosotros tenemos acceso a esos datos técnicos. Tenemos un programa dentro de nuestro producto de la revisión que nos ofrece esos datos técnicos y además un departamento de formación a disposición de todos los centros. De manera que si tenemos dudas acerca de qué le corresponde a un vehículo, nuestro departamento de formación facilita esos datos al centro.
Oye, y hablando de la formación, ¿cómo va esta en relación con los coches eléctricos?
Pues mira, estamos comenzando. Es un mundo todavía nuevo, no hay demasiado mercado aún, lo va a haber. Y nosotros, desde luego, estamos ya preparados. Nuestro grupo trabaja con todo lo relativo a la movilidad y dentro de esto los coches eléctricos. Y con buena formación, bueno, pues ningún problema. Empezaremos a tener coches eléctricos en el mercado y empezaremos a trabajar con ellos.
Me comentaba un mecánico de una de las grandes marcas, de los grandes fabricantes de coches eléctricos y de coches tradicionales. Me comentaba, bueno, las medidas de seguridad son altísimas, el voltaje es bestial. Y, por ejemplo, tenemos que llevar guantes de goma hasta más arriba del codo, suelas de goma también. Y él me decía finalmente, y acababa de hacer un cursillo de la marca oficial para coches eléctricos. Y decía, yo no voy a tocar eso, yo no voy a meter las manos ahí.
Pues mira, Rafa, lo que tengo que decirte es que con la buena formación y con, realmente los talleres de reparación preparados o los centros, nuestros centros preparados, no hay que tener ningún miedo al vehículo eléctrico. Lo que hay que estar es realmente preparado, pero como para cualquier otro producto. Ahora mismo, por ejemplo, para cargar aire acondicionado tenemos que tener mecánicos certificados en gases fluorados, en el manejo de gases fluorados. Pues hay que hacerlo, hay que invertir en formación y hay que tener al personal preparado. Esto es lo que te va a dar la tranquilidad de poder reparar un vehículo. No hay que tener miedo al vehículo eléctrico en absoluto.
¿Y qué pasa con los gases fluorados, que desconozco el tema?
Bueno, pues ahora la legislación nos obliga a tener personal que haga cursos especializados y certificado en el manejo de gases fluorados. Nosotros ya lo tenemos en nuestros centros y podemos ofrecer el servicio o continuar ofreciendo el servicio sin ningún problema y con toda la garantía, pero cada vez más especializados y cada vez con más formación.
¿Pero es que son peligrosos estos gases?
Bueno, no son peligrosos, pero son contaminantes y hay que saber manejarlos.
Ya. ¿Hasta dónde se nota la crisis? Todo el mundo se queja, en mi sector, en el vuestro. El otro día estuve en el teatro y un actor desde arriba pedía que lo recomendáramos porque decía, esta profesión está muy mal, hables con quien hables, obviamente todo está muy mal. No sé qué está peor, algo está peor y algo todavía peor. Nada, parece que hay muy bien. ¿Pero vuestro sector, ahora con la crisis, llegan menos clientes?
Bueno, Rafa, sería absurdo decir que la crisis no nos afecta como a todos, el consumo ha bajado. El conductor intenta conducir menos y, como decíamos al principio de la charla, intenta prolongar sus reparaciones. Entonces, claro que nos afecta la crisis. Pero realmente en la crisis también hay que ver una oportunidad. Si continúas trabajando bien, continúas tu línea, si no pegas volantazos y si mantienes la calidad en las reparaciones, el cliente acaba premiándote esto. Por eso nosotros insistimos hoy, a pesar de que es algo que hacemos desde hace muchos años, como te decía, en el diagnóstico, en al menos diagnosticar de forma gratuita. Y después decidir cuándo reparas. Entonces, ¿nos afecta la crisis? Sí, como a los demás. Pero tenemos muy claro que la profesionalidad, el servicio, el mejor de los servicios es el camino y que crisis al final también es igual oportunidad.
¿Cómo se lucha contra los concesionarios oficiales? ¿Solo con el precio?
No, en absoluto. De hecho, el precio no es lo importante cuando luchas con un concesionario oficial. Lo importante es realmente hacer las cosas bien. Entonces, como te decía, con la formación de los mecánicos, teniendo verdaderos profesionales en el centro y teniendo programas que te ofrecen el mismo dato técnico que posee el fabricante, que posee el concesionario.
Y luego me decías que para hacerlo hay que saber mucho. ¿Dónde se aprenden? Obviamente en vuestros cursos, los cursos de la cadena. Pero ¿dónde aprende, quién los imparte? Porque de la marca no saldrá un solo dato.
Mira, nosotros trabajamos con los mejores fabricantes. Entonces, tenemos cursos externos proporcionados por los fabricantes, pero también, Rafa, no te olvides que tenemos un departamento de formación de 5 personas dedicada en cuerpo y alma todo el año a formar a la red, a adquirir los datos y a investigar y a estar muy al día de las últimas tecnologías. Realmente, cuando nos falta algún dato de un nuevo vehículo, es muy posible que también le falte al concesionario. Estamos muy, muy al día y esto es lo realmente necesario para poder reparar.
¿Y luego los componentes cómo se consiguen? ¿Son homologados?
Efectivamente. Hay que trabajar con primeras marcas, con marcas de calidad. Hay que huir de poder abaratar precios a costa de la calidad. Y bueno, nosotros en Midas es lo que hacemos, trabajar solo con primeros fabricantes. Tenemos nuestros productos homologados y en línea de los grandes fabricantes. Tenemos nuestras ruedas, tenemos nuestras baterías. Y bueno, pues calidad es la palabra y es la respuesta.
Entonces ya no podéis ofrecer precios explosivos como hace años.
Bueno, realmente es que es barato, Rafa. Lo hecho rápido y con materiales de poca calidad, uh-huh. O lo realmente hecho bien en el tiempo que se necesita y con toda la calidad, toda la garantía. O sea, que es barato y que es caro.
Sí, lo último está claro, pero también hay mucha gente que irá a ahorrar el último euro y que dirá, bueno, igual no lo hacen tan bien o ni siquiera se preocupe por esto último, solo mirará el numerito del precio de cada revisión.
Bueno, para estos conductores nosotros lo que pedimos es que revisen, que diagnostiquen, que sepan lo que tiene su coche, eso pueden hacerlo en Midas de forma gratuita, como te decía antes, y después suya va a ser la decisión de dónde reparar o de cómo reparar o si de reparar de una forma más económica. Desde luego nosotros vamos a saber darles estos consejos y vamos a saber decirles, mire, no puede continuar moviendo el vehículo con estos neumáticos, como por ejemplo decías antes, o instale unas ruedas baratas, si es el caso, pero no continúe con las ruedas que usted lleva montadas.
Que tenéis, por cierto, neumáticos Midas, marca Midas.
Efectivamente.
¿Cómo son? ¿De dónde ha salido este neumático y esta idea?
Pues mira, es un neumático fabricado en exclusiva para nosotros, por una marca puntera, con unas prestaciones altísimas que pueden competir con absolutamente cualquiera de las primeras marcas que tenemos ahora en el mercado y con un precio muy, muy ajustado. O sea, sí tenemos productos que se adaptan un poco a la crisis o a estos tiempos difíciles, pero sin olvidar nunca la calidad, sin bajar de unos patrones y de unos criterios de calidad que son fundamentales para la buena reparación de un coche y para poder dar esa garantía que te decía antes.
¿Y se puede saber cuál es el fabricante?
Pues sí, se puede saber. Nos fabrica nuestros neumáticos el fabricante Hanco.
Ya, esto es como lo de Mercadona, entonces, que compras el foie gras. Ahora la gente lo llama paté porque es más interesante, o foie incluso, pero ese foie gras de toda la vida. Y compras el foie gras y al final pues te enteras de qué marca es. No, ellos no lo fabrican, claro, pone Mercadona, pero ellos no lo fabrican. No, pone Hacendado, me parece.
Sí, algo así. Sí. Nosotros, como te decía, lo que marcamos son unos parámetros de calidad. Testamos nuestros productos con laboratorios independientes y cuando tenemos ese patrón de calidad es cuando tenemos el producto para nosotros. Como te decía, productos que se adaptan a las necesidades del consumidor, pero siempre, siempre respetando los patrones de homologación y de calidad.
Sois una cadena en un inmenso porcentaje mayoritario formada por franquicias.
Sí, el espíritu de nuestra marca es el de una marca franquiciadora y en estos momentos tenemos más de 100 centros franquiciados y una treintena de centros propios.
¿Qué oportunidad? Véndeselo un poco al posible pequeño inversor o mediano inversor o gran inversor. ¿Qué se puede sacar de aquí de meterse en una franquicia vuestra?
Pues mira, sobre todo el asesoramiento, sobre todo el saber hacer y el saber qué hacer en cada uno de los momentos. Al final, ser franquiciado Midas te da seguridad y eso es lo que necesita una persona que quiere hoy comenzar la aventura de ser empresario.
Estamos hablando con Enrique Santos, que es responsable de franquicias de Midas aquí en España. Antes, charlando y preparando la entrevista, yo te preguntaba si la competencia es muy fuerte y la verdad es que no parecías muy impresionado ni por la pregunta ni por el nivel de esa competencia.
No, en realidad, bueno, hay que reconocer que cualquier persona que repare un vehículo al final es tu competencia, pero en realidad solamente consideramos a nuestra competencia a la gente que lo hace de verdad bien, a la gente que está verdaderamente formada y que es capaz de reparar un coche con calidad y con garantía. El resto reparan vehículos nada más. Nuestra competencia, bueno, el ser capaz de hacerlo lo mejor posible cada día.
Imagen de marca, decís, basada en cuatro pilares.
Sí, basada en cuatro pilares, basada en, bueno, en lo que nosotros llamamos nuestros valores. Ser el número uno para cada cliente, por supuesto, ese es nuestro objetivo diario. Progresar e innovar. Mantenemos un sistema evolutivo. Empezamos hace más de 20 años cambiando tubos de escape y hoy somos capaces de hacer la revisión oficial del fabricante y el mantenimiento integral. Respetar a las personas es algo muy fuerte dentro de nuestra marca, es un valor constante. Y triunfar juntos, junto con nuestros colaboradores y junto con nuestros clientes, que pueden presenciar la reparación en todo momento, que pueden venir a consultarnos, que pueden venir a preguntarnos. Al final queremos ser los asesores de nuestros clientes.
¿Por qué hay tanta gente, y esto es de toda la vida, cabreada con la reparación del taller? Gente que se va y tiempo después te dice que un poco menos que lo han engañado.
Mira, Rafa, los clientes no van al taller a gusto. A gusto vas a comprar una televisión o una mini cadena.
Sí, es verdad eso.
Al taller vienes porque realmente tienes un problema o crees que tienes un problema. Quizá el sector de la mecánica no ha sido muy, muy famoso en España por la calidad y demás. Nosotros venimos rompiendo con esto y cuando un cliente visita nuestro centro tiene a su disposición el asesoramiento de los profesionales que allí tenemos, el asesoramiento de la central si le ha quedado alguna duda y un sistema de control de calidad interno elevadísimo. Para que te hagas una idea, tenemos un sistema de certificación de nuestros centros. Todos nuestros centros deben de pasar una dura prueba de certificación anual y todos nuestros centros deben tener un mínimo de certificación profesional en sus empleados. Si no, no pueden continuar siendo un centro Midas.
En fin, pues hasta aquí hemos llegado con Enrique Santos, responsable de franquicias de Midas. Hemos repetido hasta la saciedad en el programa de motor de Onda Madrid en marcha el mensaje: no circule usted con un coche en mal estado y en todo caso, si no tiene posibilidad de revisarlo o de repararlo, pues sencillamente no circule, ahorren desplazamientos, utilice lo menos lo que sea, pero no vaya con los neumáticos lisos, por ejemplo, ni con las suspensiones, que es algo que hemos aprendido esta jornada en este programa, ni tampoco con los frenos en mal estado. No circule y ya está. Nos quedamos con una segunda idea de lo que nos dice Enrique Santos, que es: al menos pase usted por el taller, acérquese usted, que le hagan una diagnosis, que le hagan una revisión, más que nada porque es gratuita. A partir de aquí le dirán pues con qué nivel de peligro está circulando o si no es ninguno o hasta qué punto es imprescindible lo que tiene que hacer el automóvil, pero saldrá usted de allí, del taller, sin haberse gastado un euro. Más o menos es eso, ese es el mensaje, ¿no?
Efectivamente, ese es el mensaje. Conoce qué le ocurre a tu vehículo, deja que los profesionales te diagnostiquen y te digan qué es necesario ahora y qué puede esperar para un poco más adelante. Y bueno, tenemos 1000 revisiones gratuitas en este momento hasta el 4 de marzo. Aprovecha y ven que puedes obtener mantenimiento de tu vehículo gratuito en Midas.
Gracias, Enrique. Hasta pronto.
Gracias a ti, Rafa.
Hoy en Madrid, en marcha, la radio del motor. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her?
Don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
Soy Manolo Calderón. Director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. El Picanto 1200. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job. Es el coche de la semana. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. Y a Picanto 1200 CVVT, 85 caballos, Emotion. Vamos a probarlo, vamos a relatarles los detalles de la prueba. Me va a ayudar Álvaro García, me va a echar un cable. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Hola Rafa, muy buenas.
Bueno, empezamos parte por parte, apartado por apartado.
Vamos, tipo de coche.
Ciudadano de unos 3 metros y medio de longitud, o sea, pequeñito.
Motor, tipo.
4 cilindros en línea de gasolina.
Cilindrada.
1248 centímetros cúbicos.
Potencia máxima.
85 caballos.
Eje motriz.
Delantero.
Cambio.
Manual de 5 velocidades. Estamos hablando de un coche con motor pequeño, en el límite de considerarse lo que algunos llaman el downsizing, es decir, la reducción de tamaño, frente a esa poco racional postura de comprar todocaminos o todoterrenos enormes. Hay quien prefiere comprar estos coches pequeños porque consumen mucho menos y porque finalmente uno de esos grandes no lo llevamos lleno prácticamente nunca. Y más si se trata de circular por ciudad.
Bastidor, frenos.
2 discos delante, 2 tambores detrás.
Dirección.
Asistida.
Peso.
930 kilos.
Longitud.
3,6 metros.
Número de puertas.
5.
Número de plazas.
5. El peso influye también en esa tendencia que les digo a un menor consumo, bastante menos de una tonelada.
Prestaciones, velocidad máxima.
171 kilómetros por hora.
Aceleración de 0 a 100.
11,4 segundos.
Consumo medio.
4,5 litros a los 100 kilómetros.
El precio.
12.590 euros, pero si nos conformamos con el motor inferior, no este de 85 caballos, sino el de 69 y con la carrocería de 3 puertas, tenemos un Picanto por, atención, 7.490 euros. No hay Picanto diésel, solo esos dos modelos de gasolina, 69 y 85 caballos. Si queremos un coche que nos lleve y que funcione correctamente y que tenga calidad, pero no suponga una gran inversión, creo que no hay mucho menos precio que pedir, 7.490 euros. Este último de 85 caballos, repito, es el Picanto que probamos hoy.
¿El equipamiento de seguridad?
8 bolsas de aire, les decía, un coche bien equipado y bien terminado, y ayuda electrónica a la frenada. No lleva control de estabilidad de serie. Esto sí que hay que contarlo como una pega. Hay que pagar 450 euros por él, pero una vez que lo pagamos, seguimos teniendo un coche de menos de 8.000 euros y sí, con control de estabilidad, con ESP.
Análisis general.
Pues el Kia Picanto Álvarol de 2011 es un pequeño turismo que está disponible con carrocería de 3 y 5 puertas. Tiene 5 plazas y mide 3,59 metros de longitud, 6 centímetros más que el modelo al que sustituye. El maletero tiene una capacidad de 200 litros frente a los 127 del modelo precedente. El Kia Picanto tiene múltiples lugares donde depositar objetos. La habitabilidad es realmente buena, con un solo pero, la parte trasera es demasiado estrecha para que en ella quepan cómodamente 3 adultos. Caben, eso sí, 3 niños o 2 adultos bien colocados y sí, sentados cómodamente. Les digo que la habitabilidad es muy buena porque las plazas delanteras son cómodas y sobre todo porque el acceso, tanto delantero como trasero, es magnífico. Las puertas traseras son muy grandes, llegan casi hasta el límite posterior del coche y es un placer manejar una silla de niño a través de ellas. El puesto de conducción es bueno, a pesar de que el volante no puede tener regulación en profundidad, tampoco pagándolo aparte. Estupendo tacto de sus materiales y ajustes, seguramente los mejores del segmento de los pequeños. El comportamiento es bueno, pero la carrocería se mueve un poco a los lados en las curvas. Las prestaciones son correctas, con esos 11 segundos y medio de aceleración de 0 a 100, buenos para un coche de esta categoría y de 85 caballos.
¿Lo peor?
No lleva control de estabilidad de serie, repito, se puede pagar aparte, 450 euros. Tiene una cierta tendencia a balancearse en las curvas, nada peligroso, solamente un poco incómodo, y la dirección no es del todo precisa.
¿Lo mejor?
La sensación de calidad, el consumo y los 7 años de garantía como todos los Kia.
Las puntuaciones, comportamiento,
6,
prestaciones,
7,
seguridad,
7,
frenos,
7,
consumo,
8,
comodidad,
8,
acabado,
8,
equipamiento,
8,
habitabilidad,
8.
Precio
9,
nota media
7.6, 7,6 puntos mejor dicho. Kia Picanto, 1.285 caballos. Emotion, el coche de la semana en marcha en Onda Madrid.
I don't know. Every time I play.
Pues es de aquí que pasa lo siguiente, supongo que todos lo hemos intuido en alguna u otra ocasión. No solo del conductor depende la seguridad del vehículo. A veces pensamos qué difícil es llevar críos detrás, qué nerviosos nos pone, cómo nos desconcentra. A veces podemos llevar una persona a la derecha del conductor que también con su actitud genere algo de peligro, algo por lo menos. O lo contrario, que nos tranquilice y nos libere de ciertas funciones de manera que podamos conducir más tranquilos. La actitud de los acompañantes y la seguridad. Javier Cabanas, desde la Escuela de Conducción Te Pesa, es uno de los hombres que mejor pueden ilustrarnos este asunto. Hola Javier, saludos, bienvenido.
Hola Rafa.
Vamos a ver, ¿influye entonces la actitud de los acompañantes en la seguridad de la conducción?
Sí, efectivamente, todas aquellas personas que vayan al interior del vehículo pueden influir positiva o negativamente sobre el conductor.
Ya, por ejemplo, distracciones en las conversaciones con el pasajero de la derecha. Vamos a hablar de qué puede hacer el pasajero de la derecha y luego te hablo de, por ejemplo, mi actitud como conductor o mi disposición o lo que a mí me ocurre cuando voy hablando. Pero, a ver, el pasajero de la derecha, obviamente, es decir, de la fila delantera de asientos, puede distraernos mucho.
Efectivamente. El acompañante que va sentado a nuestra derecha lo que debe ser consciente es de que la actividad principal del conductor debe ser la de conducir, obviamente, y no el de mantener esa conversación. Por lo tanto, intentaremos pues no captar en demasía su atención para que esta persona pueda poner los cinco sentidos en la conducción. Es importante también el tono, no elevar la voz, no generar discusiones, que todo esto hará, como ya digo, que la atención no esté puesta en la carretera y sí en la conversación.
Sí, bueno, ni que decir tiene, y esto lo digo absolutamente en serio, que determinados juegos de pareja, que a lo mejor a la mayoría de nosotros nos parecen una locura, sí hay gente que los hace en marcha, y eso sí que es una gran distracción y una especie de suicidio prácticamente, ¿no?
Sí, incluso yo creo que todos hemos visto colgados en internet alguna noticia o incluso circula alguna multa por esos juegos que tú comentas que pueden ser realmente peligrosos.
Realmente peligrosos. De modo que te estás refiriendo con lo anterior a que el tono de la conversación puede hacer que nos distraiga más o que nos distraiga menos, ¿no? Lo conflictivo nunca.
Efectivamente. Si se genera alguna discusión, pues tiene que intentar por todos los medios el acompañante zanjarla para que esa persona pues no preste atención a esa discusión. El tono, incluso aunque no sea una discusión, ese volumen muchas veces elevado, tanto del acompañante que va sentado a nuestro lado como las personas que van atrás. Hay incluso muchos conductores que tienen la costumbre o la manía de girar la cabeza buscando al interlocutor, y eso es realmente peligroso.
Y de mirar por el espejo, incluso desviándolo al pasajero interlocutor en la fila trasera.
Sí, sí, muchas veces pues se orienta el espejo para ver a estas personas que van en los asientos traseros y realmente nos orienta hacia donde debería ir, que sería a la parte trasera de nuestro coche, hacia la carretera.
Luego te decía que te comentaba algo en torno a lo que hago yo y a lo mejor algún oyente se siente identificado. Soy terriblemente despistado. Estamos hablando de cuál debe ser la actitud de la persona de la derecha, no discutir, nada conflictivo, seguramente no llevar la contraria tampoco para que la conversación no pase a mayores y no distraiga demasiado. Pero yo como conductor tengo muchísima tendencia a perder el hilo o a ganar el hilo de la conversación perdiendo el de la conducción. De modo que, de tal suerte que, llega un punto en el que me pregunto, bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Conduciendo cómo? No he visto referencias. No sé lo que he hecho en los últimos 2-3 minutos. Eso pasa, ¿no?
Eso es muy, muy común, mucho más común de lo que podemos pensar. Yo creo que a todos nos ha sucedido que hemos recorrido X metros o incluso kilómetros y no recordamos qué es lo que ha sucedido en ese tramo. Y eso es porque nuestra atención estaba puesta en otra cosa, o bien en esa conversación que estamos comentando, o bien estábamos pensando en problemas que tenemos, y llega un momento que desconectamos. Es una conducción intuitiva y es realmente peligrosa porque nuestro nivel de alerta, nuestro nivel de atención baja considerablemente.
Ya, y luego hay otra cosa, en el sentido contrario. Entiendo que el acompañante, sobre todo el de la fila delantera, puede hacer justamente lo contrario. Puede mantener una actitud que activamente mejore la seguridad.
Sí, puede ayudarnos. Por ejemplo, si una ruta que no conocemos, puede consultar el mapa, puede programar el navegador, incluso hacerse cargo del sistema de climatización, atender el teléfono, y digo atender el teléfono, no solamente, aunque nuestro vehículo vaya equipado de un sistema de manos libres, ya lo hemos comentado en alguna ocasión que el problema no es solamente que físicamente cojamos el teléfono con la mano, sino que la atención está puesta en la conversación telefónica y no está en la carretera. Entonces, este acompañante pues puede hacer todas esas funciones.
Sobre el manos libres, ya has denunciado en alguna ocasión que efectivamente distrae mucho y pasa precisamente eso, que luego yo no sé cómo he llegado hasta aquí. Es decir, es legal, pero no sé hasta qué punto es aconsejable.
Es legal, pero no es aconsejable porque distrae. Está comprobado que tenemos un comportamiento bastante errático. Todos hemos circulado detrás de algún coche que, sin causa aparente, acelera y frena, no mantiene la trayectoria. Está comprobado también que no respetamos, porque simplemente no las vemos, hasta un 40% de las señales. Se acelera el pulso cuando recibimos la llamada y todo esto, pues, lógicamente, va en contra de la seguridad.
Y en cuanto al navegador, que el caso que citabas también, ya nos llegan noticias de que la siguiente generación será una generación de aparatos sin pantalla. Dará órdenes muy precisas, auditivas, pero no vocales, pero no tendrá pantalla.
Yo creo que es algo positivo, o un sistema intermedio, como ya incorporan algunos vehículos de gama alta, que esa información viene reflejada en el parabrisas delantero, con lo cual no tenemos que desviar la atención, no tenemos que desviar la vista hacia el navegador. Cuanto más sencillo sea, mucho mejor. Ha habido también en los últimos años, cuando se han implantado estos sistemas, una tendencia a que el navegador tenía que ser algo parecido a una pantalla de televisión, con mucha resolución, muchos colorines, muchos gráficos, y yo creo que no es lo adecuado. Cuanto más sencillo, mucho mejor.
Y el acompañante, otra cuestión de la seguridad del acompañante. Manejar todos esos decenas de botones que has denunciado también a veces que suponen una distracción peligrosa en el salpicadero.
Depende de para qué función tenga cada uno de estos botones. Lo que sucede que muchas veces es realmente complicado. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, los fabricantes yo creo que han entrado incluso en una... afortunadamente parece que esto va cambiando, pero entraron en una carrera ver quién dotaba de más botones al vehículo, y eso tiene que ser el manejo de esos instrumentos, esos dispositivos, tiene que ser cuanto más intuitivo, mucho mejor. Y en la mayoría de los casos no era así.
¿Y si el acompañante fuma?
Bueno, pues entonces deberemos llegar a un acuerdo primando siempre la opinión del conductor. De lo que se trata es que el conductor esté lo más relajado posible. Si ese humo del tabaco le supone alguna molestia, pues debemos de dejar de fumar, y al fin y al cabo, pues ya digo, buscando siempre la comodidad del conductor, que al final va a ir a favor de la seguridad de todos los ocupantes del vehículo.
¿Consideras muy desaconsejable que si yo, por ejemplo, voy conduciendo, o al revés, da igual, pero bueno, si yo, por ejemplo, voy conduciendo y mi mujer va a mi derecha, siendo un viaje largo, me vaya alcanzando comida, vaya yo comiendo porque ella me lo facilita?
No es aconsejable, porque eso indica también que no hemos parado. Hay muchos conductores que les cuesta parar. Lo aconsejable, siempre se da este dato, sería parar cada 2 horas a cada 200 kilómetros. Si hacemos esas paradas, pues en ese intervalo de tiempo podemos aprovechar para comer, para beber, para estirar las piernas. Todo lo que sea, realizar otra acción dentro del vehículo y no prestar atención a la carretera es desaconsejable.
Los niños, los pasajeros de detrás cuando son niños. Bueno, primero, los pasajeros de detrás, independientemente de la edad, ¿no son tan importantes como el de la derecha adelante?
Sí, 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 son importantes.
Sí, son importantes.
Pueden generar el mismo malestar o más que lo que comentábamos anteriormente con el acompañante. A nivel de seguridad también, todavía se sigue viendo casos que el conductor se relaja, que el conductor al final es el que tiene la potestad para hacer que todos los ocupantes del vehículo se coloquen el cinturón de seguridad y se relaja, y en las plazas traseras hay alguno de ellos que no lleva colocado el cinturón, y esto es un peligro para esa persona y para el resto de los ocupantes del vehículo. y pueden generar los mismos problemas, exactamente igual.
Además de que, claro, si lo descontrolamos o simplemente si suponen una molestia, vigilarlos es mucho más difícil que vigilar al pasajero delantero.
Efectivamente, entonces ya aparecen esos gestos de girar la cabeza, aparecen también esa acción de orientar el espejo retrovisor, y puede ser complicado. Sí.
¿Recomiendas el DVD para los niños, por ejemplo, el de serie que viene integrado en los reposacabezas delanteros?
Yo creo que sí, todo lo que sea que los niños estén ocupados que no molesten al conductor, pues es aconsejable. Lo que también deberíamos cambiar, si antes decíamos que cada 2 horas o cada 200 kilómetros parar, esto valdría para los adultos. En el caso de los niños, ¿cuándo se debe parar? Pues tantas veces como sea necesario. Aunque el viaje se nos haga más largo, lo debemos planificar para contar con este contratiempo, pero debemos parar tantas veces como sea necesario.
Y si no, la culpa de que el niño perturbe nuestras facultades de conducción o nuestro buen hacer al volante es nuestra y no del niño.
Efectivamente, el niño está inmerso en su papel, la culpa será nuestra.
Sí, el niño normalmente es un niño, claro, tiene esa particularidad. Uh-huh. El doble retrovisor central para vigilarlos, esos que tienen otro pequeñito en el centro para mirar a los críos, ¿cómo lo ves esto?
Yo lo veo bien para aquellas personas que realmente utilicen el espejo retrovisor para vigilar a los ocupantes de las plazas traseras, a los niños que van atrás. Si nosotros detectamos que tenemos esa necesidad, que constantemente estamos cambiando la orientación del espejo retrovisor, es aconsejable colocarlo.
Sí, hay gente que los utiliza para maquillarse, por ejemplo, para arreglarse.
También sería otra utilidad.
Luego te llaman machista, pero ya sabes que en este país mirar a una mujer ya es ser machista. Y a mí la verdad es que me preocupa poco, ¿no? Pero es cierto. Lo digo porque habitualmente los hombres no se pintan, ¿no? Habitualmente, al menos. Paradas frecuentes, nos dices entonces. ¿Qué tal sería la siguiente idea? ¿Qué tal estaría la siguiente idea, Javier? Yo llevo 3 niños detrás y otro adulto delante a la derecha. ¿Pongo el adulto detrás con 2 de los niños y el peque que me sobra lo coloco delante desactivando el airbag? ¿Qué te parece?
Es que muchas veces no nos queda otra opción. No nos queda otra opción porque en el asiento central, pues algunos vehículos, todavía no tengo muy claro por qué, en el asiento central no tienen esas fijaciones para la sillita. Ahora lo que debemos tener en cuenta es que si lo vamos a colocar en el asiento delantero, en función también del peso y demás, lo colocaremos en el sentido de la marcha o en el sentido contrario, siempre es aconsejable desconectar el airbag.
Muchos vehículos, ¿eh? Lo que dices, en el asiento central siempre lo recomiendas como el más seguro por menor riesgo de intrusión, asiento central trasero si llevamos un solo niño, pero la verdad es que es lo que dices, pero muchos vehículos no llevan ahí el ISOFIX y además la banqueta es dura y elevada y si no llevas ISOFIX la sillita cae a los lados. No es tan fácil como querer ser seguros y llevarlos en el centro.
No es fácil. Entonces, muchas veces también depende de la configuración de la banqueta trasera. Hay también una tendencia, incluso en vehículos de gama alta y vehículos grandes realmente, que los asientos traseros están configurados para 2 personas y el del centro es algo testimonial y, como tú bien dices, no viene preparado con esas fijaciones ISOFIX para la sillita.
Gracias, Javier. Tepesa.com, ahí pueden saber mucho más sobre cómo conducir o conducirse los que no guían adecuadamente para tener una mayor seguridad en su devenir, en su viaje o en su trayecto corto, como quieran llamarlo. Tepesa.com con Javier Cabanas. Un abrazo y hasta la semana que viene, Javier. Gracias.
Un abrazo, un saludo para todos.
Fútbol en Onda Madrid.
El jueves comenzamos antes en juego para vivir el sueño europeo del Atleti. A partir de las 7 menos cuarto desde Roma, Lazio Atlético de Madrid en los 16avos de final de la Liga Europa.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio! ¡Viva!
Hey, borriquito como tú, y que no sabes ni la U. Que borriquito como tú, yo sé más que tú. Ay, Alan Spica, Alan Spica, Alan Spica, Alan Smoy. Ha! Hey! Hey! He! He! Ho! Ho! Who! Who! Ay, yo! Ay, borriquito como tú. Y que no sabes ni la U. Borriquito como tú. Yo sé más que tú. Yo soy el cantante. Yo soy el poeta. Soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo 6 letras, hago 1000 canciones y toros aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a las chicas, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, pero soy de Vigo, me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. Yes, the very, 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 very good show. Más que tú, 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 como tú, ay, que no sabes ni la U, que borriquito como tú, yo sé más que tú, ay, borriquito como tú, y que no sabes ni la U, que borriquito como tú, yo sé más que tú. Ay, que tú, 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 que borriquito como tú, y que no sabes ni la U, ay, borriquito como tú, y yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, y borriquito como tú, y que no sabes ni la U, ay, borriquito como tú. Yo sé más que tú, yo sé más que todos, sé más que nadie y sé más que tú. Achiquitú, 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 que tú, que tú, mi borriquito como tú.
Como tú, 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 como tú.
Hey, borriquito como tú, es que no sabes ni la U. Hey, borriquito como tú, yo sé más que tú.
Ahora nos vamos, Lourdes Mercado en la dirección técnica, Álvaro García en la producción del programa, hablándoles Rafael Cerro. Que sean muy felices, vayan por la sombra, con Dios.
Just like a sacred cow, versions of swastikas.